Si te hablo de John Lennon, es lógico que te venga esta música a la cabeza. O si te digo, por ejemplo, James Bond, es probable que pienses en esto otro.
Me llamo Bond. James Bond.
Esto es lo normal, pensar en el ex Beatle y en el agente secreto más famoso del cine, pero además de estrellas de la música y del séptimo arte, son también asteroides, porque sí, a los asteroides también se les pone nombre. De hecho, a la lista se van a añadir dos españoles, que en este caso sí están relacionados con la ciencia. Son los nombres de Manuel Carreira e Ignasi Rivas. Jorge Alcalde, ya sabes que es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué envidia, ¿no? Tener tu nombre en un asteroide.
Bueno, envidia es un lujo, es
celeste.
Un honor. A mí me ha llamado mucho la atención lo de John Lennon, James Bond. Hay otro que también creo que es Sherlock Holmes, ¿no?
Sí, hay un montón de objetos, de asteroides, incluso de estrellas a los que se les pone nombres de gente famosa. Pero como tú bien dices, no todas estas personalidades están relacionadas con la ciencia, que también está bien, ¿no? Que gente que ha hecho mucho por entender mejor el cosmos tenga ese homenaje en forma de nombre en un objeto celeste.
Y ahora ese homenaje, como decimos, lo van a tener dos españoles. Son dos astrónomos, Manuel Carreira e Ignasi Rivas. ¿Qué historia hay detrás de estos astrónomos y por qué han sido elegidos para bautizar estos dos hallazgos?
Bueno, ambos son personas que han aportado gran cantidad de conocimiento a la explicación de lo que ocurre encima de nuestras cabezas, ¿eh? A la explicación de lo que ocurre en el sistema solar en algunos casos y más lejos en otros, ¿no? Fíjate el caso de Manuel Carreira, jesuita, gallego, que estudió primero lenguas clásicas, filosofía, obviamente teología, pero que después le dio por la ciencia, además la ciencia dura, ¿eh? En la Universidad de Loyola, en Chicago, hizo un máster en físicas y le gustaba tanto investigar y era tan bueno en esta tarea que llegó a colaborar con algunos de los personajes científicos más importantes de nuestro siglo.
Con el descubridor del neutrino, ¿no?
Sí.
He tenido que mirar qué es el neutrino, que son unas, a ver si lo explico bien, partículas muy pequeñitas, más pequeñas que el átomo, creo, que carecen de carga eléctrica.
Sí, es una parte de la que está formada la materia, que siempre ha sido muy misterioso. Ahora mismo, a ti y a mí y a todos nuestros oyentes, nos están atravesando miles de millones de neutrinos. No nos damos cuenta, proceden del viento solar, del interior de las estrellas, y forman parte de la masa del universo, pero con tan poca interacción con el resto de la materia que durante mucho tiempo se pensó que apenas tenían masa, que no tenían ni siquiera masa. Pero forman parte del cosmos. Y Manuel Carreira investigó junto a Clyde Cowan, que es el descubridor de los neutrinos. Aparte de que a mí una de las partes más importantes de su carrera es que fue miembro del Observatorio Vaticano, una institución a la que yo tengo mucho aprecio porque une de manera magistral el saber, el conocimiento, la ciencia y la fe, que no son incompatibles, ni mucho menos, ¿no? Y él también trabajó mucho en esa unión entre la ciencia y la fe.
Va a ser en este caso un homenaje póstumo, ya que Manuel Carreira falleció en 2020 a los 88 años. Pero quien sí ha podido celebrar este reconocimiento es Ignasi Rivas, actualmente director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Ignasi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Ignasi, enhorabuena por este reconocimiento. ¿Cómo te enteraste? Y cuéntanos cómo te quedaste, qué sentiste en ese momento.
Sí, como se comentaba ahora, los asteroides es de los pocos objetos celestes en que oficialmente se pueden bautizar con nombres por parte del descubridor, ¿no? Y en este caso, a los dos descubridores, Quique Herrero y José María Bosch, son buenos amigos y colegas de trabajo, y me han hecho este regalo, ¿no? Porque no deja de ser un regalo a pues, bautizar este asteroide que descubrieron en 2011 con mi nombre. Entonces, Quique vino a mi despacho y me comentó que tenía algo que mostrarme, y me mostró la captura de la página oficial, donde aparece ahí el asteroide bautizado con mi nombre y obviamente una ilusión tremenda, ¿no?
Conseguir, Ignasi, tener un asteroide con tu nombre no es un proceso corto. Esto requiere mucho tiempo y lo que tú decías, ¿no? Se concede no siempre.
Claro, es una propuesta. Hay objetos celestes que se pueden bautizar con nombres propios y son típicamente los cometas y los asteroides, ¿no? Los cometas se bautizan con el nombre del descubridor o varios descubridores si fuera el caso. Y en el caso de los asteroides, pues el descubridor puede bautizar con un nombre que típicamente no es el suyo por temas de, ¿no? De modestia. Entonces, esto se propone a un organismo que es el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional y se expone los motivos y típicamente pues, es aceptado si es un nombre que tiene sus razones para ser así, ¿no? Y bueno, y en mi caso pues se dijo que sí y hace unos meses pues se aceptó mi nombre como para bautizar este asteroide que bueno, es un asteroide interesante además.
¡Qué bueno!
Bueno, pues cuéntanos un poquito, Ignasi, dices es un asteroide interesante. ¿Cómo es este asteroide? ¿Dónde está? ¿Qué puede aportar a la ciencia su conocimiento? No sé, porque a partir de ahora que lleva tu nombre, me imagino que le prestaremos más atención.
Yo por descontado sí, ¿no? A mí me interesa más que antes. La verdad es que se trata de un asteroide pequeñito, ¿eh? Es un asteroide que está en el cinturón principal de asteroides, que es esta acumulación de estas rocas más o menos pequeñas que hay entre las órbitas de Marte y de Júpiter. Y ahí es donde están la mayor parte de ellos y son los asteroides que se llaman del cinturón principal. Pero tiene una particularidad, que es un asteroide que cruza la órbita de Marte. Es decir, que eso significa que en algún momento del futuro ese asteroide desaparecerá porque colisionará con Marte y dejará un cráter en su superficie y el asteroide Ignasi Rivas pues desaparecerá del universo.
Bueno, es un alivio pensar que se colisionará con Marte, porque imagínate que te ponen el nombre a un asteroide que puede colisionar con la Tierra y metemos la noticia del asteroide Ignasi Rivas acerca de la Tierra para acabar con la humanidad. Eso sería
imagínate el titular, ¿no? Qué gracia.
Ignasi, eres uno de los astrónomos más importantes de España. Bueno, tienes muchísimos años de trayectoria, muchísimos trabajos, investigaciones. Ahora mismo una de las cosas a las que dedicas también más tiempo es a la búsqueda de exoplanetas, es decir, planetas que están fuera del sistema solar. Y en concreto, planetas como el nuestro y determinar si hay vida en ellos. El sueño de todo astrónomo está claro, encontrar vida.
Ahí está, sí. Esto es el santo grial, vamos a ponerlo así entre estos términos, ¿no? Intentar buscar planetas que sean parecidos al nuestro, al menos que tengan las condiciones adecuadas para que pueda haber vida a la superficie, y eso significa que la temperatura sea la correcta para que pueda existir agua líquida, ¿no? Hay océanos, mares y lagos, y buscar la forma de identificar esa vida en la superficie, que sería la noticia bomba, claro. Que esperemos que llegue al momento.
¿Sí? La noticia más grande de la historia, posiblemente de la ciencia, ¿no? Que hay que decir que se supone que si encontramos ese tipo de vida, pues sería una vida microscópica, ¿no? No estáis buscando marcianitos con trompetillas y orejas puntiagudas. Pero claro, en esto, en las últimas décadas, Ignasi, ha habido un boom de descubrimientos de exoplanetas, de planetas que circulan alrededor de estrellas diferentes a la nuestra, al Sol, y eso, claro, ha llevado a que esta búsqueda de una biología fuera de la Tierra sea cada vez más habitual. Pero yo no sé si realmente estamos cerca de conseguirlo o si es un sueño que pasarán generaciones y generaciones antes de que nuestra tecnología permita detectar en alguno de esos lejanísimos planetas que orbitan alguno de estos lejanísimos soles algo parecido a la vida.
Bueno, cerca o lejos depende un poco de la escala, ¿no? Si vemos que la humanidad ha existido durante un par de millones de años, pues estamos ahí. Lo vamos a conseguir, al menos vamos a tener la tecnología para detectar esa vida en las próximas dos décadas. Dos décadas, hombre, puede parecer mucho, pero para escalas astronómicas e incluso humanas, pues es algo que podemos tener ese punto de paciencia, ¿no? Para la década de los 2040 está previsto que vuelen misiones espaciales que van a tener la capacidad de separar la luz de una estrella de la de sus planetas y mirar si esa luz que viene reflejada o emitida por esos planetas que la orbitan, pues nos indican que tiene vida en la superficie. Ahí estamos. No es una utopía ni es algo que todavía sea ciencia ficción, sino que la tecnología va a estar ahí. Lo que vamos a encontrar está por ver, si vemos esas señales de vida o no, pero ojalá sea el caso, ¿no?
Y ojalá nos lo puedas contar. Bueno, hay quien tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y hay quien tiene asteroides con su nombre, como el caso de nuestro invitado con el que acabamos de hablar, Ignasi Rivas, astrónomo. Ignasi, enhorabuena de nuevo y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Jorge, volvemos a la Tierra porque quería comentar contigo el siguiente tema. Han descubierto un océano bajo la corteza terrestre a más de 600 kilómetros bajo superficie. Y no es que se trate de una cantidad de agua insignificante, sino que contiene más agua que todos los océanos juntos.
Sí, y fíjate que además es algo que la ciencia lleva mucho tiempo buscando, que se sabía que de alguna manera se puede localizar. Y como antes nos decía Ignasi, ¿no? que la nueva tecnología nos permite observar cosas en el espacio que antes eran inobservables, ahora también podemos observar cosas en la corteza terrestre que antes eran inobservables. Realmente esta masa de agua está dentro de una gran capa de roca entre el manto superior e inferior de la Tierra, una de esas capitas que tiene nuestro planeta. Se llama Ringbudita, esta capa. Y contiene grandes cantidades de oxígeno y de hidrógeno. Ya sabemos que el agua es oxígeno e hidrógeno, H2O, y de manera que efectivamente tendríamos, pues, posiblemente el océano más grande que tiene la Tierra, pero invisible.
¿Y este descubrimiento qué nos aporta? ¿Puede darnos respuestas sobre el pasado de la Tierra?
Nos puede dar respuestas sobre eso. Y sobre el futuro incluso de la Tierra. Nos puede dar respuestas sobre cómo está formada la capa interior de nuestro planeta. Fíjate que es sorprendente. Antes hablábamos con Ignasi de que podemos mandar telescopios que observan lo que ocurre a millones y millones y millones de kilómetros por arriba, encima de nuestras cabezas, pero por abajo, debajo de nuestros pies, apenas podemos escarbar 12 kilómetros. La ciencia no puede llegar mucho más lejos. Es un gran misterio. Estamos buscando vida fuera de nuestro planeta y no sabemos muy bien lo que ocurre dentro de nuestro planeta. Investigar este tipo de masas de agua, de masas minerales, de rocas, es muy importante para saber cómo surgió la Tierra, cómo evolucionó la Tierra, cómo va a evolucionar en el futuro, o por ejemplo incluso para generar tecnologías que puedan prevenir la existencia de terremotos. Los sismógrafos funcionan, entre otras cosas, enviando una serie de ondas que atraviesan buena parte de la Tierra y con la información que devuelven estas ondas, pues los geólogos pueden establecer diferentes densidades, diferentes capas que existen de materiales diferentes dentro de la Tierra. Que si no sabemos muy bien qué atraviesan estas ondas, no podemos elaborar los modelos de explicación. Y es muy bueno tener un mapa exacto de lo que hay debajo de nuestros pies.
Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico en la tarde de COPE, cuando aprendemos contigo siempre, Jorge. Gracias.
Sí, un placer como siempre.
Hasta la semana que viene.